Bien, amigos, como lo veníamos anunciando a lo largo de la semana, queríamos tener una mesa redonda, queríamos tener en el estudio de Dinámica una charla en torno al Instituto Nacional de Carnes. Si este Instituto Nacional de Carnes es realmente el que queremos y sobre todo para dónde orientarlo, hacia dónde enfocarlo. Si el camino que hoy está siguiendo el Instituto Nacional de Carnes, permanentemente estamos escuchando lo que ha ocurrido, por ejemplo, luego de haber superado la etapa de la epidemia de aftosa y lo que fue toda esa tarea de recuperación de mercado que ha tenido Uruguay en estos últimos años, y donde de alguna manera el Instituto Nacional de Carne siempre ha sido el centro de información, de movimiento para poder informar sobre ese tema. De aquí en más, instalados en ese escenario, hacia dónde debemos orientar ese organismo. Un poco para entrar en tema, es que tenemos, voy a empezar a presentar a los invitados, primero un poco por la casa, Alfredo López, conocido de todos ustedes, analista de Dinámica y además consultor en el área de la cadena cárnica. Buenas noches, Alfredo. Está también con nosotros Fernando Seco, presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay y delegado de la industria Antinax. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, pero no soy delegado Antinax.
Está bien, tiene razón. Por otro lado, el doctor Emilio Mangarelli, productor del departamento de Tacuarembó y él sí, delegado de la Federación Profesional Antinac.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Un poco para empezar a entrar en tema, lo hacemos por el lado de Alfredo López y me gustaría que empezar por la pregunta, ¿tenemos el INAC que debemos tener?
Buenas noches. Primero vamos a tratar de arremeter contra la tiranía del tiempo. No voy a hacer referencia a todo lo que detalló en el reportaje el presidente del Instituto Nacional de Carnes, pero me quiero centrar en un par de ideas, básicamente. Yo creo que de lo que tenemos que hablar, partiendo de la realidad que tenemos en la cadena, es del tema especialización. Yo creo que se trata, o hay necesidad de definir qué INAC queremos y para qué queremos. No creo que lo prudente o lo acertado pueda ser discutir en blanco y negro, ¿verdad? INAC sí, INAC no. Sino, por el contrario, teniendo en cuenta el contexto en que funciona la cadena cárnica. Si, y no es una simplificación de números, pero quiero decir que si arribamos a una situación de exportación de más del 70% de lo que producimos en gancho, creo que ahí tenemos muy claramente marcada una orientación hacia dónde tenemos que funcionar, ¿verdad? Y eso es necesariamente entender que el mundo de hoy camina justamente por los andariveles de la especialización. Y esto involucra a las empresas privadas en cualquier signo de actividad, ¿verdad? Y a las empresas públicas o semipúblicas que tengan vinculación distinta con el aparato productivo. De manera que yo centraría, para terminar esta primera intervención, la idea en lo siguiente. Lo que necesitamos, habida cuenta de ese porcentaje elevadísimo de exportación, es un organismo en condiciones de desarrollar un buen trabajo de inteligencia, trabajos relativos a acceso de mercado y la promoción. Básicamente de eso se trata. Quiero decir que me resisto a seguir discutiendo un organismo donde por un lado hablamos, o podemos hablar de especialización, de promoción, y por otro lado, a la vuelta de la esquina nos enfrascamos a discutir el precio del kilo de asado. Yo me resisto a esa situación. Y por otro lado, la otra pata de la mesa necesaria, junto con la especialización, como traté de manifestarlo, y yo creo que tenemos que trabajar mucho en la parte de tecnología alimentaria, de investigación, de desarrollo de nuevos productos, porque tenemos que tratar de diversificarnos de no centrarnos en el commodity, sino en tratar de pasar a vender al mundo y exportar este alimento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia y qué es lo que al consumidor extranjero, si le satisface el producto, lo paga? ¿Verdad? Y luego, todo un conjunto de normas y de regulaciones y contralores que maneja el instituto, bueno, yo diría que esas cosas deberían pasar, ¿no? A la órbita de los ministerios que corresponden, simplificar la situación y trabajar en esas dos orientaciones, lo que es la promoción, ¿sí?, en base a la especialización notoria que ha desarrollado la cadena cárnica en nuestro país, y en la necesidad de profundizar los estudios de investigación, donde a veces en este país es muy común que se superpongan un montón de funciones, pero estoy pensando en línea, por ejemplo, ¿sí?, que puede perfectamente encajar en esa línea de trabajo la investigación, como yo mencionaba.
Alfredo, de alguna manera, tiró el tema, gato bastante enojado arriba de la mesa, en Mangareri. ¿Ese es el INAT?
No, yo creo que el INAT se regula por una ley. Entonces, lo que está proponiendo es hacer algo que no está fuera de la ley. O sea, que ya parte una base, creo que parte una base equivocada de lo que significa el instituto, para empezar. Cualquier negocio que tú desatiendas un 30% del negocio, estás equivocado. Si apostás solamente a una parte, no puedes atender un 30% de un negocio. Creo que también está equivocado en la idea que propone. El instituto debe hacer todo eso, porque para eso fue creado y para eso dice la ley. Es regular y llevarla al Poder Ejecutivo todo lo que concerniente a lo que es el negocio cárnico. Yo soy un tipo que apuesto a la exportación, soy un tipo que apuesto por algo de la forma que yo trabajo, a mercados externos. Me parece muy bien el tema que el instituto haga la promoción, pero tampoco puedo hacer todo el trabajo del sector privado. El instituto no debe hacer eso. El instituto debe abrir las puertas, debe hacer los marcos, y el sector privado debe hacer su negocio. En cuanto a desarrollar tecnologías, tenemos otros institutos, y justamente si INAC se pone a desarrollar tecnologías de alimenticias, estamos superponiendo lo que hacen otros institutos. Volvemos otra vez a caer en el error sistemáticamente de este país, de que cada instituto, INEA, Plan Agropecuario, hacemos lo mismo y desarrollamos tecnología de alimentos. Entonces creo que al revés, el instituto tiende a mejorar las cosas, tiene que mejorar porque todo es mejorable, pero está encaminado hacia eso. En estos 5 años yo participé en la Junta durante la presidencia de Vázquez. Se agarró un instituto con problemas laborales, se agarró un instituto con problemas económicos y un país en un caos desde el punto de vista de la carne, con un problema de aftosa en el medio. Todo eso ya pasó y se manejó y se trabajó en desarrollar mercados externos, que era una parte del instituto que no estaba desarrollada. Se hizo un gran trabajo en mercados externos, que se va a seguir haciendo y es importantísimo lo siguen haciendo. Y quedó un poco, la imagen que tiene el productor, la imagen que tiene, en campaña se le pregunta a cualquier productor y dice, ¿qué hace el INAC? El INAC es un controlador de carnicería. Y esa es la imagen que tenemos, que se está cambiando, pero porque era lo que hacía 5 años para atrás. Creo que eso cambió. Pero yo creo que vamos hacia ese otro camino, que creo que es a lo que tratamos de llevar adelante, ¿no?
Fernando Seco, ¿especialización?
Sí, claro que sí. Déjeme decirle en primer lugar que me gustaría, dado el tema, no hablar como presidente de una gremial, sino a título personal, porque no es un tema que en nuestra gremial haya sido debatido en los últimos tiempos. Más allá que hay conversaciones, ideas al respecto. Pero desde un punto de vista empresarial, yo creo que es un error para el país, y tendría que estar a la vista, hacer lo mismo, aunque uno lo haga mejor, por cada ejercicio. Lo que realmente nos sacaría de esa cadencia sería hacer lo que hay que hacer. Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. La eficacia es hacer lo que hay que hacer. A mí me parece que el Instituto Nacional de Carnes, por una ley del año, si no me equivoco, 73, o sea, vaya para, yo creo que para la prehistoria de lo que era el Uruguay, es algo que no debería dar por lo menos un poco de fuerza, porque no me quiero, no quiero comentar, decir algunos términos que realmente son lo que pienso, como para modificar esas cosas. Digo, ni los consejos de agrarios del año 47, ni el INAC del año 73, ni nosotros vamos a tener que hacer las cosas del año 2005.
Está hablando, perdón, simplemente por una aclaración, apunta a lo que es una modificación de la ley.
Sí, estoy apuntando no una modificación de la ley, de repente una derogación de la ley y empezar todo de vuelta, porque yo creo que la ley del 73, si nosotros seguimos tratando de mejorar lo que hacemos siempre, podemos ser eficientes, pero no vamos a ser eficaces. Yo creo que hay que ser eficaces y eso significa hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer hoy con el tema de la carne? Eso tendría que ser la pregunta. Y no necesariamente, bueno, y el INAC lo tenemos para esto, como tenemos el INE, como tenemos esto y como tenemos aquello. Me parece que por ahí deberían transcurrir las cosas y el análisis de todas las partes deberían venir por armar lo que hay que armar. Todos los países han cambiado. Todos. Todos los que uno ve que se desarrollan cambian. Y eso es lo que me parece que nosotros debiéramos hacer.
Información para Syngenta, líder mundial en protección de cultivos.
Bien, amigos, ingresamos en un nuevo bloque de esta edición de Dinámica. Continuamos con esta charla que estamos teniendo en torno al Instituto Nacional de Carnes. Y ya de la forma que están planteadas las posiciones, por lo menos en lo que tiene que ver, por un lado, el reclamo de un grado de mayor especialización en el área de exportaciones del Instituto Nacional de Carnes. Por el otro lado, Mangarelli decía que no se puede descuidar ese 30% que es el mercado interno. Vamos a repasar un poquito las funciones, por lo menos en términos muy, muy básicos, que cumple hoy el Instituto Nacional de Carnes.
El Instituto Nacional de Carnes promociona el comercio del producto tanto a nivel externo como en el mercado interno. Participa de ferias internacionales y exposiciones comerciales como forma de potenciar las ventas de las carnes uruguayas. Proporciona además a la industria asesoramiento técnico en la implementación y adaptación de tecnologías para satisfacer las exigencias de sus mercados compradores. En el mercado interno, asegura un uso adecuado de las herramientas técnicas, así como la idoneidad y los aspectos higiénicos sanitarios del transporte. Efectúa además el control y la certificación de la calidad de los productos en función de las exigencias de los mercados compradores.
Ese es la grilla, por lo menos muy básica, de funciones que tiene el Instituto Nacional de Carne. Ahora, de la forma que está planteado el tema, ¿qué participación, por ejemplo, pueden tener el sector privado en esta historia? Porque no nos olvidemos que también, está bien, el Instituto Nacional de Carnes ha actuado como promotor, como punta de lanza en la apertura del mercado, pero el sector privado sin duda ha jugado su papel, me imagino, estoy hablando de los exportadores.
Un pequeño comentario. En realidad la apertura de los mercados, porque creo que lo que debemos hacer es que reconocérsela al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Ministerio de Relaciones Exteriores. El INAC puede haber colaborado en la misma. La apertura de los mercados, obviamente que son una, me refiero, si usted está hablando, creo que después de la crisis de las cosas.
Claro, claro, sí.
A eso se lo tenemos que reconocer al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a Relaciones Exteriores y algunas otras unidades de gobierno.
¿Y no ha servido como herramienta el instituto para eso?
Sí, sí, claro que sí. No, yo no quiero monopolizar la palabra, no, pero sí. Volviendo a lo que le decía anteriormente, puede que sí. Si usted, de todo lo que mencionó, la función del Instituto de Carne, habría que preguntarse cuáles realmente cumple, porque esas son las que están detalladas y muchísimas más. pero habría que preguntarse con qué eficacia se cumple cada una, ¿no? Creo.
Sí, yo creo que tenemos que partir de un concepto claro. No podemos defender una ley a ultranza cuando la realidad nos está diciendo otra cosa, porque sería como decir entre la ley y la realidad vamos a optar por la ley y en consecuencia peor para la realidad. No es así. Es decir, las leyes se cambian, se modifican, se discuten, se rediscuten. La ley de creación, la ley del 83 de INAC, es una ley de una época diferente en cuanto al complejo cárnico. Era la época en que comíamos el 60% y exportábamos el 40%. Ahora es totalmente al revés. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar es, como decía, aquellos andariveles de la especialización. Hoy, es decir, la cadena cárnica genera un valor bruto de producción superior a los mil millones de dólares, ¿verdad? Y eso se nutre fundamentalmente a través de lo que es son los mercados de exportación. Entonces, yo creo que, primero, ojo, para discutir estas cosas, lo que hay que ambientar, y yo creo que esa es una necesidad que se desprende de lo que se espera del gobierno, hay que generar una suficiente masa crítica para discutir hacia dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer y lo que hay que reformular. Es decir, yo no estoy de acuerdo con generar cambios de laboratorio, sino mediante la mesa de discusión, es un amplio grupo de trabajo que permita discutir a fondo. ¿Que hay necesidad de cambiar? Por supuesto que sí, y tenemos que admitirlo, ¿verdad? De manera que, luego, en cuanto a cómo resolver o instalar los instrumentos adecuados que nos permita la promoción, que nos permita la investigación de nuevos productos, de modo de ver en qué medida podemos zafar del commodity tradicional y pasar a exportar mayor valor agregado. Bueno, la parte instrumental de por dónde eso lo vamos a hacer, naturalmente que lo podemos discutir, ¿verdad? Y al final. Pero tenemos que por lo menos marcar en el camino, en el andar, las ideas básicas de lo que queremos. Luego, la parte instrumental, la parte de ejecución, los objetivos, la meta, los plazos, bueno, eso va a surgir de la discusión. Pero que hay que cambiar, no me cabe absolutamente ninguna duda. Nosotros los uruguayos tenemos un problema enorme, en todos los sentidos, que es la lentitud, por no decir de no adecuarnos a la velocidad con que avanza el mundo, con que se desarrollan los mercados, etcétera. Entonces, si no nos integramos a un mayor ritmo, a una mayor velocidad, a los nuevos tiempos, bueno, yo creo que si no lo hacemos, por más ideas o discusiones que implementemos entre casa, no vamos a lograr los objetivos que por lo menos pensamos que son necesarios.
Sí, no, yo para clarificar un poco el tema, me gustaría decir cómo está integrada la Junta de INAC. Parecería como que la Junta de INAC está integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, el presidente y el vicepresidente, y está integrada por cuatro representantes de la industria, dos representantes por la CIF, que es la Cámara de Industria Frigorífica, dos representantes por la DIFU, la Asociación de... y cuatro representantes del sector productor, dos por la Asociación Rural y dos por la Federación Rural. Quiere decir que acá tenemos todo el espectro de la cadena, en los cuales ahí es donde opinamos y discutimos todas las partes. Yo estoy en todo de acuerdo en lo que tenemos que cambiar y avanzar el instituto. Yo en la intervención pasada dije lo que los productores pensábamos. A mí el ámbito de discusión de INAC me lleva también a tratar de llevar al plano, que creo también es muy importante, que es el inicio de la cadena, es la formación de la verdadera cadena. Porque acá estamos hablando de exportar y todo, pero no hablamos del problema verdadero y básico que hay, que acá no hay cadena.
Entonces, si vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a hablar en serio.
No hay cadena.
No, acá no existe cadena. Porque acá no hay confianza entre la parte de la cadena. Acá el sector productor, el sector industrial, todavía tenemos hace 50 años los problemas que se vamos a seguir teniendo. Entonces, recién estamos tratando de lograr las asociaciones para empezar a trabajar y empezar a producir más de lo que tenemos y que ha demostrado tanto el sector productor como el sector industrial estar suficientemente maduro para los cambios, suficientemente maduro para, desde la crisis que tuvimos en el 2002, que el que abrió mercados fue el Ministerio de Ganadería, como decía Fernando, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y hoy el Instituto ha propuesto aquella vieja comisión que antes existía de Cancillería, Ministerio de Ganadería e Instituto INAS, volverla a formar para abrir todos esos mercados. Entonces, indudablemente que el Instituto tiene que ir hacia la parte exportadora, porque así indica, pero también tiene que ir a arreglar los problemas internos que tenemos, que son bastantes, que son cajas negras, que son rendimientos, que son un montón de cosas. Entonces yo, a mí me gusta mucho que pensemos en exportación, en desarrollar productos, sacar los commodities, todo, pero el básico no lo tenemos arreglado todavía.
¿No hay cadena, Seco?
No participo de esa opinión, pero digo, sobre la base de la desconfianza es difícil construir. Eso está claro y puede ser que ahí haya, como dice este Emilio, alguna realidad que esté todavía por arreglarse. Las cosas se construyen con buena voluntad y con espíritu de cooperación y actitud, porque yo no sé si es la intención de Emilio o no, pero cuando hablamos de rendimiento hay que decir qué es lo que pasa con los rendimientos y quién y cómo y por qué. Cuando hablamos de cajas negras hay que hablar por qué y para qué. ¿Y a qué efecto? A mí me parecen estupendas las cajas negras. De hecho, en nuestra empresa están todas instaladas. ¿Pero para qué? Que se explique, que se entienda, que tenga un fin. No puede construirse una cadena, menos consolidarse, sobre la base de la desconfianza, porque si bien es cierto lo que dice Emilio, que históricamente hubo una dicotomía entre la industria y la producción, ambas siguieron viviendo. Entonces me pregunto, ¿pero no tuvieron la capacidad de aclararse las cosas? Yo no creo mucho en los fantasmas. Creo que hay un poco de historia, de estigma y de esas cosas, y de realidades del comercio, pero apuesto en un sentido mucho más positivo, y creo que sí, que efectivamente hay una cadena, puede ser muy eficiente o no, pero hay una cadena cárnica. De hecho, yo le voy a decir esto, nosotros tenemos productores con más de 500.000 hectáreas en un programa de carne orgánica. Te pregunto si eso es una cadena o no.
Ahora, me preocupa aclarar algo, porque de la forma que lo plantea, la caja negra o el control electrónico de faena, como para ir un poco más al término más
técnico,
¿es de alguna manera la materialización de esa desconfianza?
Bueno, yo tengo entendido, ahora tengo bastante, un fuerte bastante grande, le confieso, con todo lo que se dice por ahí, pero tengo entendido que se hizo porque se detectó algunos problemas de evasión fiscal. Después se le agregó que iba a ser una fuente de información de interés para productores e industrias, cosa que al recopilar datos efectivamente lo puede ser. Pero ese fue el inicio. A mí me parece fantástico, yo no entro en esas discusiones menores, si cajas negras sí, cajas negras no.
Está bien.
Parece tan menor para los problemas que existen, pero le reconozco que entiendo que sí, que se han hecho por desconfianza, ¿no?
Digo porque también me preocupa lo que planteaba de alguna manera Margarelli, es decir, cómo construir algo a partir de desconfianza entre las dos partes de una cadena que existe o no existe.
Dejando de tenerla, porque déjeme decirle... No
estamos hablando de el 90% de las exportaciones del país.
La confianza o la desconfianza, es una actitud, porque nadie la expresa bien. nadie dice exactamente, no, mire, yo no hago negocio con usted, o no vengo a su radio por esta y por esta razón. Ni nadie le prueba que usted no paga los impuestos, sino que acá funciona todo. Lo que me parece que lo que falta, o lo que, mejor dicho, se alimentó históricamente, fue la desconfianza. Bueno, yo no digo que no haya razones para, en muchos casos, para tenerla. Pero no me gusta el lloriqueo, no me gusta el llanto eterno de la desconfianza, porque si no, no mejora nadie.
No, yo lo que quiero precisar muy brevemente es lo siguiente. A mi juicio, cadena existe, cadena hay. Que naturalmente requiere un monitoreo de aquellos problemas que eventualmente puedan surgir o que estén planteados para, en fin, corregirlos, me parece excelente. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Carne ha hecho 2 o 3 eventos relacionados con el tema del campo al plato, ¿verdad? Promocionando ese tema. Y eso es solamente posible, si contamos justamente con una cadena, ¿verdad? De producción, de industrialización y de comercialización. Digo, de eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Pero básicamente repito lo que yo ya había mencionado, tenemos que sincerarnos en cuanto al atraso que tenemos en la discusión profunda de este tema, a pesar de que también reconozcamos, este es un país que está lleno de diagnósticos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en cuanto a la ejecutividad de los planes de acción o de las medidas de corrección de rumbo de camino somos muy lentos, ¿verdad? Entonces, sigo insistiendo, hay una ley del NAC, que ya tiene 22 años, y en 22 años en el mundo no pasó nada. Ha pasado mucho, en el Uruguay ha pasado mucho, ¿verdad? Y de la forma que esta cadena, con dificultades, con tropiezos, ha evolucionado y de manera positiva. Que hay problemas a corregir, por supuesto. Sentémonos a discutir, repito, a mi juicio no se trata de discutir SINAC sí, SINAC no, es decir, las leyes son siempre perfectibles, mejorables, y yo creo que hay que establecer una reorientación de objetivos y por ende de caminos que nos lleve a esa necesaria especialización de gestión, de producción, de comercialización, y por allí empezamos a discutir un tema que seguramente nos va a llevar a otros y que bienvenido sea.
No quiero dejar sin la palabra a Mangarelli, que había pisado el acelerador y quedó por ahí.
No, brevemente digo que esto no son lloriqueos, sino que son son realidades, digo, y el que esté ajena a la realidad de la disconformidad del sector productivo, está ajena a la realidad que pasa. Digo, yo continuamente tengo denuncias y he llevado denuncias de distintas de distintos problemas, no solamente los rendimientos, sino los precios. Que el que esté ajeno de que una empresa evadió fiscalmente varios millones de dólares y la arregló, y podemos decir nombre y apellido de la empresa, yo también, no es que hubo algunos problemillas, ¿no? Una evasión, una...
No, pues yo no dije problemillas. Yo digo que cuando alguien comete un error, están las acciones para castigarlo.
Lo que sí, a mí lo que más me ha llevado a aceptar el tema del instituto es que yo creo que, de una vez por todas, es poder lograr el acercamiento, y creo que más que nada hemos dado muestras en nuestro accionar, el acercamiento con este sector industrial, el poder tratar de comprendernos unos a otros, porque esto es por plata, y queremos ganar plata todos, sí. Y esto por plata. Entonces, a mí, yo entiendo el cambio de la ley, el cambio de todo, pero también me gusta mirar lo que tengo adentro y lo que está pasando con nuestro sector. Y por eso digo, sí a seguir desarrollando las exportaciones, sí a desarrollar nuevos productos y todo, pero también ámbitos de discusión para arreglar nuestros problemas internos, ámbitos de discusión para arreglar el mercado interno, para eso está el instituto.
Simplemente, y apelo a todo su poder de concentración lo más brevemente posible como para conclusiones en este tema.
Bueno, yo creo que he dicho lo que pensaba, hacer siempre lo mismo, aunque usted cada año lo haga un poco mejor, en el mundo de hoy es nada. Usted tiene que hacer lo que hay que hacer, porque la internacionalización o la globalización